¡Cómo me gusta! ¡Cómo me evoca! Ayer, fíjate, me encontraba por la noche cantando por casa, simplemente la letra de un villancico. Quizás es que la Navidad me gusta tanto que hoy quiero de nuevo compartir contigo un lugar especial del mundo. Y es que esta semana nos vamos de ruta de Navidad por Valonia. Y lo hacemos con otro crack, con otro de nuestros tertulianos, con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Vamos a conocer las principales ciudades, vamos a visitar sus mercados de Navidad sin olvidarnos de sus famosas cervezas, que en estas fechas cobran protagonismo junto al tradicional chocolate. David, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Es que solamente escuchar esta música ya nos lleva a un entorno de magia, de duendes, de mercados, de Navidad, de luces, de villancicos, de turrones, pero de gente, de personas, de recuerdos, de compartir, ¿verdad?
Así es, estamos hablando de una propuesta que hacemos un poquito distinta, porque sí, evidentemente, el entorno, la región de Valonia da de sí y da mucho juego como ambiente navideño, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más ameno, porque aprovecharemos el hecho de la Navidad para hacer un pequeño recorrido por esta región que es tan desconocida para aquí en España, ¿no? Conocemos Bélgica, pero conocemos más otras regiones y no tanto la región de Valonia.
Y es que la región belga de Valonia se encuentra en el suroeste del país, anotadlo bien, es fronteriza con Francia y Luxemburgo y es una de las tres regiones históricas de Bélgica junto con Flandes y Bruselas. Cuenta con una gran variedad de paisajes naturales, desde las llanuras de la Campiña Valona hasta las colinas de las Ardenas y los bosques del Parque Natural de Haute-Suhr. Eso nos permite a los que amamos el senderismo y ciclismo tener un paraíso para disfrutar de estas actividades. Y ojo, como nos contaba David, anotadlo bien, en este lugar existen numerosas rutas de vino y cerveza que van a permitir a los viajeros degustar los productos locales en una inmersión gastronómica que no deja indiferente a nadie. Oye, David, ¿dónde comenzamos este recorrido? Por ejemplo, entiendo que en su capital, en Namur.
Así es la mejor forma de realizar este recorrido, visitando la ciudad de Namur, porque, bueno, aparte de que es la capital de la región, es sin duda, la gente la debe conocer principalmente por su fortaleza, su gran ciudadela, que se encuentra sobre 190 metros sobre el nivel del río y presidiendo toda esta ciudad. Y es que fue una fortaleza muy codiciada en el siglo XV. De hecho, Napoleón dijo de ella que era una termitera, era la termitera de Europa. Y es que no es lo que veis por fuera, que es una fortaleza evidentemente imponente, de aspecto inexpugnable. Lo que hay dentro, debajo tierra, es lo importante, es lo que caracteriza esta fortaleza y la ciudad de Namur, y que atrae a tanta gente a visitar. Y es que estamos hablando que debajo de la fortaleza encontramos 7 kilómetros de túneles. Atención, es que 7 kilómetros son muchísimos metros de túneles. Sí, es cierto que 2, 2 y medio son los visitables, son los que nos dejan entrar y recorrer. Pero es una experiencia única porque esos túneles hicieron precisamente que Napoleón se rompiera tanto la cabeza para intentar conquistarla. Y es que permitía que los soldados se movieran muy rápido de un lado a otro de la fortaleza, porque está en la confluencia de dos ríos, y protegiera la ciudad. Así que Namur, evidentemente, es el punto de inicio de nuestra ruta navideña.
Fíjate, me recuerda mucho al subsuelo de Aranda de Duero, que también son 7 kilómetros de bodegas subterráneas, muy pocas de ellas visitables. Solamente en el día del enoturismo es cuando se pueden visitar. Generalmente son todas privadas. Y al final, ¿cuánto tenemos que conocer y descubrir en el mundo? Me recuerda mucho a nuestro país, pero vamos a seguir nuestro camino. Antes de irnos a Lieja, que sería la siguiente parada, a mí me gustaría, David, que nos descubras un poco los mercadillos de Namur.
Mira, si bien es la capital, como hemos dicho, y alguien podría pensar, bueno, tendrán un súper, un gran mercado de Navidad. No lo tienen, hay que decirlo para no defraudar a nadie. No es un gran mercado, no es el más grande, pero es un mercado muy digno que se divide en dos plazas. En la Plaza de Armas, que es un entorno increíble, de esas construcciones belgas, de edificios estrechos, empinados tejados, y es muy peculiar estar en este mercado. Y después tenemos la Plaza de Angers, que es donde está la pista de patinaje sobre ruedas. Atentos, porque en Europa en general nos hemos ahora convertido en este año en muy ecológicos, y cuesta muchísimo encontrar pistas sobre hielo por el hecho del consumo energético, y muchos mercados han optado por hacerlo sobre ruedas, o incluso algunos que lo han tenido durante años han sacado la pista de patinaje. Pero lo divertido no es solo el mercado de Navidad. Aquí es conocer el casco histórico de la ciudad, que lo podemos hacer, estamos en Navidad, haciendo una ruta de la cerveza, el Christmas Beer Trip. Es muy curioso realizarlo porque andaremos por todo este casco antiguo, entraremos en cervecerías belgas, esas tradicionales, y sobre todo probaremos esta cerveza que se hace solo en Navidad. Atención, porque es una cerveza exclusiva, es muy fuerte, es más fuerte de sabor porque tiene más grados de alcohol, pero es muy, pero que muy especiada, y eso le da un sabor muy especial. Y en esta ruta de conocer el centro de la ciudad es algo pues muy divertido de hacer, sobre todo cuando llevas la cuarta cerveza, hay que decirlo. Pero realmente vale la pena y es algo distinto que puedes hacer en Namur.
Venga, vamos a seguir nuestro camino, porque yo estoy convencido que, si bien acabas de contar lo de Namur y los mercados, los mercadillos, sí que tenemos en Valonia, tenemos un lugar especial donde realmente los mercadillos sí que tienen un gran protagonismo, ¿verdad, David?
Así es, estamos hablando de Lieja.
Eso es.
Aquí encontramos el más grande y el antiguo mercado de Navidad de Bélgica. Los más jóvenes dirían que lo flipas, literalmente, porque no puedes imaginar lo grande que es todo lo que ocupa. Estamos hablando que están varias plazas repartidas por toda la ciudad. Además, sobre todo quien conoce Lieja, el espacio Tívoli o la plaza de San Lambert, que es inmensa, o la plaza del mercado. Y si nos acercamos hasta la catedral, encontraremos la pista de hielo. Aquí sí, este año, hace ya 20 años que la tienen instalada y de momento la han conservado. Pues que el mercado de Lieja, le llaman el pueblo de Navidad, porque es tan grande y está tan bien ambientado que es como un pueblo dentro de Lieja. Lo celebran desde hace 35 años, por eso decimos que es el más grande y el más antiguo. Lo visitan, para que os hagáis una idea, más de 1,5 millones de personas que vienen de toda Europa para ver este mercado de Navidad. Es un mercado que sobre todo sirve para socializar. Cada año un poquito más los puestos de comida y bebida toman protagonismo, pero aquí este mercado de Lieja continúa siendo un mercado tradicional, donde comprar los regalos, ir de compras, adornos de Navidad, de los árboles, incluso pesebres. Podemos encontrar aquí figuritas de pesebres que nosotros somos tan tradicionales y aficionados aquí en España, pues los podemos comprar allí.
Lieja, desde luego, anotadlo bien, ¿eh? Es famosa también por su catedral gótica, por su viejo casco histórico que me encanta recorrer y que está lleno de edificios medievales, pero también, ojo, se la llama la ciudad ardiente, porque son sus lugareños acogedores, cálidos, y sobre todo les gusta salir de fiesta hasta altas horas de la noche. Saliendo de Lieja, fíjate, David nos va a llevar camino de Durbuy, seguro que a una localidad, bueno, yo te diría dos que tengo en la mente, que hay en medio del recorrido y que yo creo que tenemos que hacer una parada, ¿verdad, David?
Así es. A ver, Navidad y chocolate están unidos. ¡Wow! Y Bélgica, ¡wow! Cuando hablamos de Bélgica,
sí, señor.
Solo nombrar Bélgica, a la gente se le enciende la luz y solo piensa en chocolate, el chocolate belga. Pues aquí, en Durbuy, encontramos la fábrica de chocolate Darcy.
Wow.
Jean-Philippe Darcy es el maestro chocolatero por excelencia aquí en Valonia. De hecho, es el embajador oficial del chocolate belga y el pionero de traer el macarrón francés en Bélgica.
Ajá.
Porque aunque están ligados, no era tradicional a consumir esta especialidad, que a mí particularmente me vuelve loco y me chifla tanto el dulce y el salado. Aquí encontraremos unas creaciones divinas, sutiles y apasionadas de Jean-Philippe Darcy. Lo vamos a ver y disfrutar y sobre todo comer. Ten en cuenta que tiene montado, atentos, un museo de la historia del chocolate increíblemente bien ambientado. Discurriremos a través de pasillos y templos mayas, llegaremos a la carabela de Hernán Cortés para traernos el chocolate, cruzar el océano y traerlo hasta Europa. Es toda una historieta súper bien montada para que entendamos de dónde salió realmente el chocolate y cómo terminó aquí en Europa. Y evidentemente haremos la degustación típica y tradicional del chocolate puro, de ese que mucha gente piensa que es súper amargo y realmente el chocolate puro no es amargo. Para los más light tenemos el chocolate con leche o el chocolate blanco que realmente no es chocolate, por cierto.
Oye, un sitio emblemático que me encanta a mí es ese castillo de Reinhardstein, que desde luego es un escenario de cuento. No lo quería dejar de mencionar, a pesar de que nos quedan escasamente 6 minutitos, pero creo que es un lugar que hay que visitar, ¿verdad, David?
Sí, mira, yo lo tenía en duda cuando hice la parada, porque inicialmente ves el castillo, bueno, realmente no lo ves porque está en el fondo de una vaguada, no te lo pierdas en el cruce de unos ríos y cuesta encontrarlo, pero es que es una historia muy curiosa y rocambolesca. De entrada, deciros que es un castillo 100% alemán. ¿Por qué? Porque esa zona, en el 1354, que es cuando se construyó este castillo, no era belga, no era valona, pertenecía a Alemania. Y así se demuestra en este castillo, que es totalmente sobrio y frío, ¿no? El 100% estilo alemán. Y fue en el año 65, 1965, cuando se rehabilitó por completo de sus ruinas, porque estaba realmente en ruinas y abandonado, y se reconstruyó con exactitud exquisita, hay que decirlo, porque si no lo cuentan, no te lo cuentan, cuando llegas allí crees que estás aún en el 1354. Pues atentos, durante la Navidad el castillo se convierte en un lugar mágico. La ambientación, esa humedad, el tiempo, si con un poco de suerte os empieza a nevar, ya vais a estar en una atmósfera única, pues todas las habitaciones están decoradas con motivos navideños de épocas pasadas, con una exquisitez única que hace las delicias de pequeños y grandes. Yo particularmente disfruté viendo cómo se decoraba hace 100 años y 200 años las casas y sobre todo el castillo. Es digno de parar y disfrutar.
Oye, y tras esa parada, en estos tres últimos minutos que nos quedan, vamos a llegar a Durbuy, que es conocida como la ciudad más pequeña del mundo, ¿no?
Así es una cosa que choca muchísimo porque es la ciudad más pequeña del mundo, pero es que es un pueblo de solo 11.000 habitantes, que se describe en los folletos turísticos como la ciudad más pequeña del mundo. Y fue un importante centro comercial medieval en el siglo XIV, y por eso en esa época se elevó el rango a ciudad, todo y ser un pequeño pueblo, realmente es la mitad de mi ciudad, de donde yo vivo, imagínate lo pequeño que es. Pues esta ciudad posee ese ambiente de cuento de hadas al ser medieval, todas las calles empedradas, y posee, yo creo que casi el mejor mercado de Navidad, el más tierno, ¿no? El que acoge a todo el mundo por igual, niños y adultos encontrarán su espacio y encontrarán algo que hacer. Aquí artesanía de calidad, regalos y mil ideas para decorar nuestra mesa navideña, sobre todo la gastronomía, no nos podemos olvidar. Aquí los mazapanes y artesanos, y probar la famosa patata de foie gras de Durbuy. Y si queréis quemar esos excesos de dulces y salados, pues tienen una pista de patinaje sobre hielo.
Pues nos quedan 2 minutos escasos para cerrar esta tercera hora de programa. Le estamos poniendo el mejor broche posible con este súper pedazo relato de David Vigorra, el director de la revista Cutravel, al que le doy escasamente 30 segundos, David, ni uno más, porque te bajo el micro, para que nos cuentes la abadía de Maretsous, que está, nada, al ladito de Durbuy.
Pues mira, el mercado de la abadía de Maretsous es posiblemente el más familiar de todos los que vas a encontrar en Valonia. Son solo 60 casetas de madera que están recogidas en una plaza alrededor de la abadía. Y aquí, atentos, aquí podéis disfrutar de la más conocida cerveza benedictina y más tradicional de toda Bélgica. Aquí hacen una cerveza de una larguísima tradición con técnicas artesanales centenarias que no podéis dejarlas de obviar, aparte del mercado. Como veis, los mercados de Valonia son mercados tradicionales, pero que siempre la bebida y la comida tradicional del lugar de Valonia, estamos hablando de la cerveza, es siempre 100% presente.
David, me ha encantado el relato, me has transportado de nuevo a la Navidad. Da gusto hablar contigo, da gusto aprender tantísimo de tus viajes y sobre todo gracias, de nuevo gracias como siempre por tu aportación, por estar ahí, por seguir con nosotros y por celebrar la Navidad de esta forma. Te escucho el próximo sábado aquí.